estamos. ¿Somos reales? ¿Esto es la realidad? Jean-Paul Sartre afirmó que cada cosa existente nace sin una razón, se prolonga por debilidad y muere de casualidad.
Eso es colosal, hermano.
¡Lo sé!
Estás en Quemando Libros. Vayamos directo al resumen de La Náusea. La novela comienza con una breve reflexión sobre la importancia de escribir un diario en el que queda un registro de los acontecimientos cotidianos de la vida del narrador. De esta forma, él va a poder tener una perspectiva más clara respecto de cómo cambian las cosas. Por otro lado, el narrador también reconoce que llevar el diario puede ser peligroso, ya que se exagera todo y se fuerza la verdad. Luego reflexiona sobre la poca claridad que tiene en ese presente a propósito de los acontecimientos que ocurrieron los días anteriores. Por último, afirma que no está loco y que le gustaría estar seguro de que todos los cambios, en realidad, conciernen a los objetos. Nuestro protagonista se llama Anthony Rocketing, o Rocketing Anthony, un hombre como de aproximadamente 30 años, sí, las 10 y media. El narrador comienza reflexionando sobre los acontecimientos descritos anteriormente y admite que tal vez sí tuvo una ligera crisis de locura. Luego observa desde la ventana de su cuarto a un grupo de personas que esperan el último tranvía del día. También hace referencia al señor Rowan, un hombre que va todas las mañanas al hotel en donde él está y reserva siempre la habitación número 2. Cuando lo escucha subir por las escaleras, reflexiona sobre el hecho de que no hay nada que temer en el mundo regular como en el que vive. El narrador decide, Anthony, irse a dormir y comenta que hay un solo caso en el que sería interesante escribir un diario, aunque no especifica cuál sería ese caso. Lunes 29 de enero. Anthony comienza oficialmente su diario haciendo referencia a algo que se instaló en él, que es como una sensación de molestia permanente. Al principio, Anthony se persuade de que no es nada, pero ahora que está escribiendo sus impresiones diarias, entiende que ese malestar está creciendo. Luego hace referencia a su profesión de historiador y menciona que, para escribir el diario, debería explicar todo el conocimiento que tiene de sí mismo. Anthony es consciente de que en las últimas semanas se ha producido un cambio en su vida, aunque no termina de entender de qué se trata. Resuelve que es un cambio abstracto que se apoya en nada. Se convence de que es él quien ha cambiado. Luego recuerda su salida de Francia, sus 6 años de viaje y su retorno al país. Revive el momento en que decidió regresar. Estaba en Indochina luego de viajar durante años y un colega suyo le ofreció un trabajo en Bengala. Anthony siempre había querido ir a ese lugar, pero en el momento que toma la decisión sintió que su pasión estaba muerta y que se encontraba vacío. De esta forma rechazó el ofrecimiento y volvió a Francia. Cuando tomó esta decisión sintió que había una idea voluminosa e insípida frente a él, que no podía mirar directamente por la repugnancia que le producía. Martes 30 de enero. Anthony escribe que ha estado trabajando desde las 9 hasta la 1 de la tarde en la biblioteca. Luego va al café y almuerza. Hace referencia a la normalidad que propone ese café que frecuenta. La dinámica es más o menos siempre la misma. La gente va a almorzar, pide su café, juega un poco de póker. Anthony hace referencia a que a las personas que van al café necesitan ser muchos para existir, mientras él vive solo, nunca habla con nadie y no recibe ni da nada. Luego menciona a las únicas 2 personas con las que tiene contacto, una autodidacta y Francois, la patrona con la que se encuentra para tener relaciones sexuales donde no paga nada y pues nada, le da igual tener relaciones sexuales con ella. Antes Anthony pensaba en Annie, su antigua amante, pero ahora ya ni siquiera eso, no piensa en nadie. El hombre que vive solo, dice, es testigo de los relatos absurdos de las personas que giran a su alrededor. Al mismo tiempo, para el hombre solo, lo verosímil desaparece. Y con todo eso, Anthony se queda entre las personas en lo que él llama la superficie de la soledad para refugiarse. Por otro lado, Anthony también piensa sobre el exceso de importancia que estas personas le dan al hecho de pensar las mismas cosas entre sí. Y enseguida le llega este enorme hastío. Este hastío que piensa que es por estar solo y quisiera tener a alguien para hablar, en especial si es Annie. En ese día, Anthony se la pasó pensando sobre un episodio que tuvo, una pequeña situación donde se encuentra un pedazo de papel en el suelo. Él quiso levantarlo, pero no pudo. Entonces sintió que no era libre. Concluye que ya no es libre porque no puede hacer lo que quiere. Comienza a sentir una especie de náusea. Jueves por la mañana. Anthony cuenta que acaba de oír a Lucy, la mujer que le ayuda con la limpieza en el hotel, quejándose con la patrona respecto del borracho de su marido. Según Anthony, el marido de Lucy está tuberculoso. Más allá de esto, él reflexiona sobre cómo Lucy suele tratar de evadir sus problemas cantando en las habitaciones mientras limpia. En ese sentido, Anthony dice que Lucy parece una mujer avara y se pregunta si, en el fondo, ella no preferiría hundirse en la desesperación como una forma de explotar de una vez y terminar con todo. Viernes. A las 3 de la tarde, Anthony reflexiona sobre lo absurdo que es esa hora. ¿Es demasiado temprano o es demasiado tarde para lo que una persona quiera hacer? Al mismo tiempo, piensa en el sol, que este sol lo incita a que reflexione sobre sí mismo. Y lo cual Anthony trata de evitar para que no le llegue la sensación de un hastío absoluto de sí mismo. Anthony está preocupado porque le ha dado la náusea. Le extraña que le da en el café. Antes, en esos lugares, Anthony los tomaba como un refugio para sobrellevar la náusea, pero ahora que le ha dado uno de ellos, Anthony se lamenta porque ya no sabrá a dónde ir. Anthony está en el café para tener sexo con la patrona. Una mesera le comunica que ella no está. Cuando le pregunta qué desea tomar en ese momento, Anthony siente náusea. Siente la náusea. No sabe dónde está. Los colores giran a su alrededor y tiene ganas de vomitar. Anthony reflexiona sobre la náusea y entiende que no está en él, sino en todas las cosas alrededor de él. En ese sentido, la náusea es el café, y de esta forma Anthony está dentro de ella. Se harta y le pide que ponga una canción. Cuando la chica pone el disco, Anthony comienza a sentirse feliz. Experimenta lo que él llama una dicha de náusea. La náusea desaparece justo en el momento en el que suena el estribillo de la canción. A partir de esa sensación, Anthony reflexiona sobre su pasado y reconoce que ha tenido aventuras en su vida, como por ejemplo de que ha tenido mujeres y que ha tenido peleas con individuos. Anthony se compara con el disco en el sentido de que después de esas experiencias él no pudo volver atrás, como un disco que no puede girar al revés. Anthony se levanta para retirarse del café. Cuando pasa por el espejo, ve un rostro inhumano. Viernes a las 3. Anthony contempla la ventana y de repente recuerda una aventura que tuvo con Annie en Marruecos. Decide ir a buscar una foto de ella. Encuentra una foto, pero no se da cuenta que es Annie, sino hasta que mira el reverso de la foto en donde estaba escrito. Esto lo lleva a afirmar que construye sus recuerdos con el presente y que él está abandonado en ese presente, desde el cual el pasado se vuelve inaccesible. El autodidacta llama a la puerta. Anthony había olvidado que le había prometido mostrarle las fotos de su viaje. No quiere mostrárselas, pero acaba haciéndolo. Mientras observa una foto de una vista de algún lugar, el autodidacta le dice a Anthony que tiene mucha suerte y le pregunta si no cree que los viajes son una mejor escuela. Anthony apenas hace un vago gesto como respuesta. Continúan viendo fotos y el autodidacta se emociona con cada foto. Dice que dentro de 6 años, cuando termine su instrucción, quiere unirse a un crucero de 1 año y así vivir nuevas aventuras. Le pregunta a Anthony si ha tenido muchas aventuras y este le responde sin ánimo ni entusiasmo que algunas. Esa pregunta hace que Anthony se quede pensando sobre el concepto aventura hasta el punto en el que ya no sabe qué significa esa palabra. Una vez yéndose el autodidacta, Anthony reflexiona que en realidad no ha tenido aventuras. Sí historias, incidentes, acontecimientos, pero aventuras no. ¡Sábado mediodía! Anthony va a la biblioteca y encuentra al autodidacto mirando a un colegial que está sentado cerca de él. El niño le saca la lengua. El autodidacto se ruboriza por haber sido descubierto y vuelve a concentrarse en su lectura. Anthony reflexiona todavía sobre las aventuras. Considera que las personas deben elegir entre vivirlas o contarlas. Al mismo tiempo afirma que cuando una persona vive no sucede nada, los días se acumulan sin sentido de una forma interminable y monótona. Por el contrario, cuando alguien cuenta su vida, todo cambia, el orden de los hechos se altera para darle un sentido a la historia. ¡Lunes! Anthony comienza reflexionando sobre su proceso de escritura. Dice que no hay que buscar palabras, que lo más conveniente es dejar que la pluma fluya. También analiza la cuestión del paso del tiempo al concluir que solo tenemos conciencia de su transcurso, del hecho de que cada instante conduce al otro y nada más. En ese sentido hace referencia a que el tiempo es irreversible y que justamente en esta irreversibilidad radica el sentimiento de aventura. Luego le llega el pensamiento de Annie, de que ella sabía cómo hacer rendir el tiempo al máximo cuando estaban juntos. Martes de carnaval. La señora que le renta le da una carta de Annie, y hacía 5 años que Anthony no tenía noticias de ella. En la carta Annie le dice que pasará por París dentro de unos días y le ruega que vaya a visitarla. Anthony está seguro de que verá a Annie, pero esta idea no lo hace feliz. Y de hecho, desde que recibió su carta se siente más desocupado, y comienza a recordar cómo fue la separación con Annie. Hace 6 años, de común acuerdo, él se fue a una parte, creo que Tokio, y cuando le escribió desde allí iniciando la carta con "mi querida Annie", ella le respondió que nunca había sido su querida Annie, y que si no sabía cómo llamarla, que mejor no le escribiera. Por otra parte, Annie siempre quería momentos perfectos y que él de una forma u otra siempre los echaba a perder. Anthony tiene dificultades para recordar a Annie, sobre todo su sonrisa, y eso hace que él permanezca vacío y seco. Cuando Annie lo dejó, esos 3 años se derrumbaron en el pasado. Esto ni siquiera le provocó dolor a Anthony, aunque sí una fuerte sensación de vacío. ¡Miércoles! Anthony solo escribe una frase. Dice, no hay que tener miedo. Sábado. Anthony especula sobre cómo podrá recibirlo Annie. Le da alegría o está contento de poder verla. Pregunta si estarán incómodos cuando se vean, pero luego concluye que Annie ignora la incomodidad. Lunes. Anthony dice que ya no quiere escribir su libro y que en consecuencia ya no sabe qué hacer de su vida. Piensa sobre la verdadera naturaleza del presente, que es todo lo que existe. Todo lo que no es presente no existe. Anthony desearía dejar de pensar, ya que según él, los pensamientos son lo más insulso que hay. Luego se da cuenta de que él es su pensamiento y que por esa razón no puede detenerse. Existe porque le horroriza existir. El asco de la propia existencia es, según Anthony, otra manera de hundirse justamente en la existencia. Martes. Anthony solo escribe, nada, he existido. Miércoles. Anthony y el autodidacta se juntan para almorzar. Anthony recuerda que dentro de 4 días verá a Annie y que eso en ese momento representa la única razón de su vida, sobre todo porque está solo y débil y siente que la necesita. Una pareja joven entra al lugar. El ambiente se vuelve más silencioso y contemplativo. Anthony trata de escuchar parte de la conversación que mantienen. Están en un juego de seducción, aunque los dos saben que se terminarán acostando juntos. Esto piensa Anthony. Luego de que pase, deberán buscar alguna otra cosa para ocultar el enorme absurdo de la existencia. Anthony le comenta al autodidacta que están todos allí comiendo y bebiendo para conservar su preciosa existencia, pero que en realidad no hay ninguna razón para existir. Esto mientras se ríe. El autodidacta le pregunta si eso no es a lo que se llama pesimismo. Luego agrega que una vez leyó un libro que defendía el optimismo voluntario. En esto recuerda a Anthony que el autodidacta es humanista e dice que no da la impresión de que él se preocupe por los demás, ya que anda siempre solo y con la nariz metida en los libros. El autodidacta se ríe y acusa a Anthony de estar muy equivocado, que cuando estaba en el campo de concentración, mientras estuvo prisionero, él aprendió a creer en los hombres. Esto le provoca a Anthony que le tiemblen las manos, que se sienta enfermo, que le salte la sangre a la cara por la rabia. Le pregunta si extraña esa vida y el autodidacta le dice que sí, que se ha metido en cualquier lugar donde viera hombres reunidos. Le confiesa que es socialista. Declara que ya no se siente solo. Anthony no muestra ningún entusiasmo, ya que le resultan un plagio de otros discursos de humanistas que ya ha conocido antes. El autodidacta le pregunta a Anthony si no es un misántropo. Él le responde que no cree que sea posible odiar a los hombres de la misma forma y que tampoco es posible amarlos. Anthony le pregunta al autodidacta si ama a la pareja joven. Él le dice que sí, que no los conoce pero que ama su juventud. Anthony lo acusa de no amarlos de verdad. Le dice que no podría reconocerlos en la calle y que los jóvenes son simplemente símbolos para él. Después de un rato, Anthony siente un poco de remordimiento porque siente que cortó de tajo su conversación. Después de todo, el autodidacto está tan solo como él. La única diferencia es que no se da cuenta. En eso, el autodidacta le dice que en realidad, Anthony ama a los hombres tanto como él, y que lo único que lo separa son palabras. Entonces, trata de reflexionar esto, Anthony, y ¡boom!, de pronto le viene la náusea. Anthony entiende por fin que la náusea tiene que ver con la evidencia de que él mismo existe, de que el mundo existe y de que ahora él sabe que el mundo existe. Anthony se levanta para irse, sale del café y no sabe hacia dónde dirigirse. Más tarde se dice que ha comprendido lo que le viene sucediendo desde enero. La náusea no lo abandonará. La náusea es él. Sábado. Annie recibe a Anthony con un largo vestido negro. Anthony le menciona de que está gorda y ella se ríe. A Anthony le llama la atención de que la habitación está muy poco habitada, como si ella no lo habitara. Le dice que está contento de verla. Annie por su parte lo acusa de tonto y le dice que no ha cambiado nada. Anthony le dice que la ha tenido muy presente y ella le responde que lo más probable es que ni siquiera se acordara de su cara y pues sí tiene razón y Anthony le dice que sí tiene razón. Annie le dice que ha envejecido y que debe de cuidarse. Anthony le pregunta qué hace en ese momento. Ella le responde que ya no trabaja, que viaja y que la mantiene un tipo. Annie le pregunta sobre su vida. Anthony le responde del lugar donde viene y que está escribiendo un libro. En eso, de la nada, Annie dice que ella ha cambiado. Anthony piensa que a lo mejor ha cambiado en que ya no tiene esa persecución de los momentos perfectos. Ella, por su parte, está complacida de que Anthony no cambie, ya que necesita que él se mantenga invariable para medir sus propios cambios. Annie comenta de que en un tiempo fue capaz de pasiones bastante hermosas. Ahora todo eso ya pasó, que ahora se sobrevive. Anthony aprovecha para confesar de que en realidad nunca le quedó demasiado claro qué eran los momentos perfectos. Y Annie comienza a hablarle de las situaciones privilegiadas. Annie le recuerda la primera vez que se besaron. Ella estaba sentada sobre unas espinas o algo así que le picaban los muslos, pero ese beso era tan importante para ella y tan significativo que no le importó. Entonces Anthony comenta que tal vez los dos cambiaron y ella le dice que hubiera preferido que no cambiara. Era más cómodo así. Annie le comenta que ahora vive en el pasado, repasa sus historias, le da unos retoques y sale a una serie de eventos más perfectos. Se hace un silencio bastante largo. Annie le dice a Anthony que debe marcharse porque ella está esperando a un alemán pintor. Anthony le pregunta cuándo se volverán a ver, a lo que ella responde que al día siguiente sale para Londres y luego irá a Egipto. Promete escribirle desde allí. Ya en la puerta de la habitación, Annie lo besa en la boca para acordarse de sus labios. Anthony la abraza, ella se deslinda de sus brazos, abre la puerta y le pide que se vaya. Domingo, Anthony deduce a qué hora saldrá Annie. Se acerca al andén y ve a su acompañante con Annie. Un hombre alto, joven, bronceado y guapo. Una vez dentro del tren, Annie baja su vidrio de su compartimiento y ahí ve a Anthony. Se le queda mirando largo tiempo, con ojos inexpresivos hasta que parte. Anthony decide que al día siguiente regresará a su ciudad-pueblo. Martes. Anthony se siente libre porque ya no le queda ninguna razón para vivir. Dice que su pasado ha muerto, que Annie solo volvió para quitarle toda esperanza, que está solo y libre, pero esta libertad se parece un poco a la muerte. Miércoles, último día en su ciudad-pueblo. Anthony fue a la biblioteca a devolver unos libros que tenía. Tomó un periódico y en eso llega el autodidacta que lo saludó de lejos, distante, y se sentó muy lejos de él. Dos chicos entran y se sientan cerca del autodidacta. Más allá de la atmósfera tranquila, Anthony ya tenía la sensación de que iba a suceder algo desagradable. De repente se escucha un murmullo y Anthony se da cuenta de que es el autodidacta que le está hablando a uno de los dos jóvenes. Descubre que el autodidacta está acariciándole con sus manos a la mano de uno de los jóvenes. Entonces el autodidacta pasa su mano por debajo de la mesa. Los dos chavillos están horrorizados y el guardia de la biblioteca comienza a gritar. Se arma una escena donde la gente lo mira y el guardia lo golpea. El guardia no lo deja ir. Entonces Anthony se molesta, se acerca a él y lo sujeta para que ya no siga golpeándolo y lo deje ir. El guardia lo acusa de también ser marica. Anthony lo suelta y el guardia bibliotecario deja ir al autodidacta amenazándolo con llamar a la policía la próxima vez. Anthony alcanza al autodidacta en las escaleras y le ofrece acompañarlo a una farmacia. El autodidacta dice que no y le ruega que lo deje solo. Una hora más tarde, Anthony vaga por su ciudad pueblo. Se da cuenta de que no la reconoce. Al final comprende que la ciudad es la primera en abandonarlo, antes de que él abandone a ella. Todavía no ha salido del lugar y ya no está. Reflexiona sobre Annie y dice que ella se ha vaciado de él, así también como todas las otras conciencias del mundo. Así y todo, Anthony sabe que existe, que está allí. Todo lo que le queda de real es existencia que se siente existir. Sí, la conciencia según Anthony existe como un árbol o como la hierba. El sentido de la existencia de la conciencia es ser consciente de estar de más. Anthony llega a despedirse de la patrona, se da cuenta de que el cuerpo de ella ya no lo recuerda más. Ella le comenta que lo echará de menos. Entonces la mesera pone de nuevo esa canción. Anthony se avergüenza de sí mismo y de todo lo que existe en la presencia de ese disco. Pero de alguna manera el disco no existe porque no tiene nada de más. Dicho de otra forma, todo el resto de las cosas están de más con respecto a él. Anthony piensa en el tipo que compuso esa melodía y en los problemas que debía tener. Por alguna razón la considera conmovedor. Se levanta de la mesa y se va. Se pregunta si es posible justificar la propia existencia. Se le ocurre que es posible a través de un libro que cuente una aventura que avergüence a la gente de su existencia. Al salir del café, sigue pensando en escribir un libro para que la gente lo lea y diga: esta novela lo escribió Anthony Rocketing o Rocketing. Un libro, piensa, quizás sea la forma de recordar su vida sin repugnancia mientras espera que llegue su tren, cae la noche y a partir del olor de la madera húmeda del depósito de la estación, Anthony sabe que el día siguiente va a estar lloviendo. Fin. ¿Creen que concluye de que parte de esta existencia sin sentido, sin propósito, la única manera de evitarlo es a través del arte, como Anthony apreciando la música? En alguna parte leí que Sartre piensa que el arte se da en un plano de irrealidad que es superior a la existencia y por tal motivo contribuye a permitirnos escapar, aunque sea por un rato, de esta angustia. Diosa existencia. Y pues nada, no olvides suscribirte, darle like. Y sí, lo que puse al inicio fue de una caricatura. Adiós.